para contarnos a nosotros mismos. La Periferia, periodismo desde abajo.
Y este último mes, Ediciones Sicus editó un libro que, por lo menos a nosotros, en términos de tener un marco donde reafirmar nuestra condición de periodistas, nos sirve bastante para poder ir haciendo un desarrollo práctico y teórico sobre lo que pasa con las democracias atravesadas por la revolución tecnológica, pero también con la pedagogía colonial. Y este libro es El asesinato de la democracia, del periodista Aram Aronian, a quien le damos la bienvenida una vez más aquí en La Periferia. Aram, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te saluda. Buenas tardes.
Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes.
Bueno, Aram, este libro ha despertado inquietudes positivas en distintos planos, y es un libro que cobra vital vigencia, sobre todo, por lo menos aquí en la Argentina, en función de lo que se discute en términos de oposición y oficialismo, en relación también al sentido que cobra la democracia, ¿no?
Sí, mira, este libro es el final de una saga que comenzó con vernos con nuestros propios ojos, siguió con la Internacional del Terror Mediático, luego llegó El asesinato de la verdad, junto con un regalito del mismo año, de 2017, del Progresismo en su Laberinto, y ahora con este, El asesinato de la democracia. Una de las bases del libro es que sirva para entender que el mundo está en permanente cambio, que ha cambiado a pasos agigantados en lo que va de este siglo XXI. Hoy hablamos de metaverso, de un nuevo capitalismo de plataforma y de vigilancia. Hablamos de que la inteligencia artificial puede escribir textos mejores que los nuestros, pero seguimos arrinconados para pelear en campos de batalla equivocados, o quizá campos de batalla perimidos, mientras las corporaciones tecnológicas desarrollan sus tácticas de poder. El problema es que creemos, aquellos que estamos en las fuerzas progresistas o de izquierda, que podemos interpretar lo que pasa con códigos del pasado. Entonces se hace muy difícil todo eso, sobre todo cuando tenemos desde hace muchos años una guerra completamente diferente a la de antes, ya no solamente a los balazos, con tanques, con cohetes, con bombas, sino que estas guerras de cuarta y quinta generación van dirigidas directamente a la psique de las personas, a montar imaginarios colectivos, a manipular lo que es las realidades. Y junto con lo que ahora se llama las fake news o las fake news, que podrían ser bien traducidas como mentiras y también como información basura, tratan de influirnos para poder imponer aquellos mensajes que lleven a la continuación de estos procesos dirigidos por el gran capital y dirigidos contra los beneficios de los pueblos.
En ese sentido hay un ejemplo claro en la Argentina, ¿no? Porque asistimos permanentemente por parte de sectores reaccionarios de la oposición, que ahora se terminan uniendo en función de menospreciar su propio discurso para armar otro discurso que termina reproduciendo las condiciones vigentes de colonialismo permanente, ¿no? Acá hay un ataque permanente a la subjetividad, inclusive de sus propios lectores, en función también de no profundizar sobre las causas, porque si se profundiza sobre esas causas, ellos mismos quedarían expuestos como parte de ese problema.
Sí, bueno, pero justamente ese, toda una maquinaria para poder hacer ese terrorismo mediático que lleva a cambiar la perspectiva de lo que está pasando en el país realmente, por lo menos en lo que se refiere a los medios de comunicación. Y eso viene ayudado por el gran fracaso que han tenido nuestros gobiernos y nuestros gobiernos progresistas en lo que se refiere a las tareas de comunicación y de poder llegar con sus propios mensajes a la grande mayoría. Creo que ese es uno de los grandes fracasos que han tenido en este siglo XXI aquellos gobiernos llamados progresistas en nuestro continente. Creo que además estos fenómenos que se están dando con la reaparición de las ultraderechas y el fascismo tiene que ver también con el fracaso de los gobiernos progresistas.
En relación de eso, hay una falsa idea que a veces se ve en las redes sociales, sobre todo, que reproduciendo de manera negativa las declaraciones de los sectores de la oposición, se va a estar generando un efecto de transfiguración del pensamiento, cuando en realidad lo que se hace es instalar esa misma agenda, ¿no? Digo, efectivamente quienes reproducen esos en términos irónicos terminan por favorecer la instalación de esa agenda en relación a lo que pretende el enemigo, porque al enemigo no le interesa tanto el contenido sino instalarse. ¿Cómo ves eso?
Claro. Y se instala la agenda, eso es lo que te digo. O sea, no hay política comunicacional de nuestros gobiernos, no hay política comunicacional de nuestros partidos supuestamente de la izquierda o del progresismo, y estamos permanentemente difundiendo lo que ellos quieren, o rebatiendo lo que ellos quieren, que a los efectos ellos son los que marcan la cancha sobre lo que se habla y lo que no se habla. O sea, te recordá que hace unos años, creo que ya como 12 años, en todo lo que fue la campaña por el servicio de comunicación audiovisual, lo que se repetía siempre es Clarín miente.
Claro.
¿Y qué nos importa hoy si Clarín miente o no miente, si lo que miente es todo el mundo? O sea, estamos bombardeados permanentemente por una hostilidad mediática muy fuerte, donde nos quiere imponer imaginario colectivo de cosas que no suceden. Eso comienza, no sé si la edad de los oyentes lo permite, pero comienza con la invasión estadounidense a Irak. Por primera vez vimos en vivo y en directo por televisión cómo se hacía bolsa un país, y lo que nosotros veíamos por televisión, qué lindos fuegos artificiales. Sí, claro. Estaba bombardeando una cultura milenaria y un país y todo eso, ¿no? Y después de eso empezamos a ver la repetición de lo mismo, y lo mismo está pasando ahora con lo que pasa
con Gaza.
En Gaza, en Israel y Gaza, exacto. Pasa lo mismo, o sea, estos ¿quién es el bueno, quién es el malo? O sea, te van marcando la cancha, y después lo que te dejan a vos es la posibilidad de rebatir eso cuando ya estás en desventaja.
Claro. Hay un pasaje del libro en un subtítulo que es La fake y la ultraderecha, donde señalás que el contenido que provoca emociones de alta estimulación tiene más probabilidades de ser compartido. Es decir, un post en Facebook o un tweet que provocan asombro, ansiedad o rabia están vinculados positivamente a la viralidad. Hay una apelación permanente a lo emotivo que sustituye la discusión sobre las causas y el contenido de la proposición política, ¿no?
Sí, además la proposición política en boca de quién está en este momento. Hay mucha confusión sobre eso también. Está muy bien aprovechada por las usinas de terrorismo de la ultraderecha. Está muy bien utilizada permanentemente desde los pensadores, entre comillas, hasta los políticos y los periodistas. Hay un bombardeo permanente de posiciones de ultraderecha que no son solamente las de algún político, sino que es toda una campaña bien orquestada por redes transnacionales o internacionales del pensamiento ultraderechista. Está la red Atlas, que nosotros venimos investigando desde hace 20 años, que es la internacional de la ultraderecha, de los libertarios, y tiene muchos muchos medios de financiación desde las grandes empresas a transnacionales y demás, y junto con llevar adelante la promoción de estas ideas. Lo que están llevando adelante es la apropiación de los recursos naturales de nuestros países por parte de las empresas que financian esos discursos.
En una parte también del libro donde hablas de la infocracia, citás al filósofo coreano Byung-Chul Han. En su último libro, La crisis de la narración, Han habla que en términos de estado político, la narración ha sido sustituida por la información, y la información es un título vacío, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo podemos comprobar respecto a lo que pasó este último fin de semana en torno al abastecimiento de combustibles. ¿Crees en eso? ¿Crees que compartís esa idea, que se terminó la narración o se quiebra la narración en función de asistir a un relato solamente titulado y desde allí no se sale?
Yo creo que desde hace tiempo venimos manejando mucho más títulos que contenidos. Uh-huh. O sea, incluso la vida te da para eso. O sea, y los medios y las herramientas que disponemos también dan para eso. O sea, nosotros nos quedamos con los títulos. Y acá tenemos muchas equivocaciones, sobre todo con lo que tiene que ver con lo que son las nuevas tecnologías, porque nosotros creemos que cargamos un teléfono personal, inteligente, que nos pertenece, que es nuestro, pero no hay nada menos personal que el teléfono, que el celular este por el que estoy hablando. El algoritmo está allá, y de a poco el celular se va apropiando de nosotros, nos pide la huella digital, realiza nuestro reconocimiento facial. Entonces quizá ahí recordemos que había alguna cosa que se llamaba intimidad, algo que fuimos perdiendo mientras vigilan cada paso que vamos dando. Entonces creo que todo esto también tiene que ver con lo que es el auge de las nuevas tecnologías y tiene que ver con que no nos preparamos para este mundo que cambia, y donde las nuevas tecnologías, como en cada etapa de la vida del mundo, o sea, de las nuevas tecnologías, van marcando el paso, y si uno no sabe utilizar las herramientas para la guerra, no puede estar en la guerra, no se puede combatir la nueva tecnología con arcos y flechas.
Aram, por último, estamos hoy conmemorando 40 años de la vuelta a la democracia a través de lo que implica la elección de 1983. Se ha cuestionado poco a la democracia liberal en la Argentina y se le ha firmado y confirmado como un sistema imperfecto pero poderoso. Obviamente que la democracia siempre es mejor que la dictadura, pero estamos asistiendo también a procesos donde se proponen desde sectores reaccionarios asistir o confirmar gobiernos autocráticos al servicio de la plutocracia. Ahora, ¿cómo se hace para romper con esa hegemonía que se traslada a través del sentido común en función de lo que representa también la democracia liberal, ¿no?
Bueno, primero tendríamos que definir qué es democracia. Creo que en nombre de la democracia se han dado golpes de Estado, se han asesinado gente. Entonces creo que es un término que ha perdido valor, que ha sido ultrajado, que ha sido vaciado de contenido. Hoy la gente cree que democracia significa tener el derecho de ir cada 4 años a votar unos candidatos que no fueron elegidos por ellos. Uh-huh. Creo que lo que se ha vaciado es justamente el concepto de democracia. Se ha usado para tanto, se ha prostituido tanto el término, que hoy no sabemos qué es democracia. Se supone que antes había otros canales de participación en la democracia, como podían ser los sindicatos, como podían ser los partidos de base o las agrupaciones de base. Hoy todo eso se ha perdido en nombre de las nuevas tecnologías. Tampoco hemos sabido utilizar las nuevas tecnologías para poder difundir nuestros mensajes y poder llegar por lo menos a aquella gente que está de acuerdo con nuestras posiciones. Creo que tenemos otro retraso, que es que nuestras universidades siguen enseñando cosas que se murieron hace 20 años. Entonces todo esto tiene que ver con la democracia y tiene que ver también con la defensa de la democracia. Si no sabemos utilizar las herramientas, si no conocemos cuáles son las herramientas para poder defender la democracia, difícilmente podremos hacer.
Arán, como siempre, es un gusto para nosotros poder dialogar con vos, sobre todo en el marco de lo que implica la presentación y difusión del libro El asesinato de la democracia. Como siempre, gracias.
Te voy a dar una buena noticia.
Sí.
Este es el último libro de la saga.
Bien. Perfecto, entonces.
Ok. Un abrazo grande.
Abrazo grande, que sigas bien. Así escuchábamos al periodista, autor del libro El asesinato de la democracia, editado por Ediciones Sicus, Aram Haronian, aquí en La Periferia.